Ya comienza el programa 60 minutos, la creación y lo diverso, dedicado a la imagen, a las artes y al espacio, con el artista plástico José Gregorio Castro y el periodista Miltiño Ochoa. El contenido radial del IARTES por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Que se casan la aguja y el granito de arroz.
A la una mi niña se me puso a llorar porque el pobre meñique se cayó en el pedal.
A la una, a la una se me puso a llorar porque el pobre meñique se cayó en el pedal.
A la una la novia con el novio a las tres, en la cola del piadito marqués.
A la una la novia con el novio a las tres, en la cola del pianito marqués.
Y se van a la una en su coche a las tres, caballitos de lluvia, cochecito de nuez.
Y se van a la una en su coche a las tres, caballitos de lluvia, cochecito de nuez.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes el día de hoy. Somos Nodelis Colmenares junto a Zacarías García, José Gregorio Castro y Miltiño Ochoa. Hoy le traemos otra emisión semanal de 60 minutos, la creación y lo diverso. Este programa que llega bajo la producción nacional independiente de Miltiño Ochoa, número 18.742. En la producción ejecutiva del espacio, Zacarías García, en la emisora radio Alba Ciudad 96.3 FM, por la web albaciudad.org y por el canal de TikTok @iartesradio. Gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, de la directora de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, de la Coordinación de Producción de la Estación, Paola Pertruz, y en los controles técnicos, Abraham Garrido. Saludos, Milti, ¿cómo estás?
Mi saludo a todas las personas quienes nos oyen a estas horas. Hoy continuamos enfocando la diversidad y la relevancia de las artes plásticas, su espectro, en la sociedad venezolana. Lo que pudiese venir en un futuro para los artistas plásticos venezolanos en comparación a las otras expresiones artísticas existentes en la cultura universal. Además de seguir con nuestros aportes semanales en este programa radial, el programa de las artes visuales. Mi estimado profesor José Gregorio, muy buenas tardes.
Saludos, mi tiño. Saludos, mi gran amiga Nodelis. Extraordinaria mujer, bella, ¿viste? Vela. Saludos a todos los que nos escuchan. Hoy este programa analizará la cultura, las artes visuales, su relevancia que tiene estas artes. ¿Qué aporte pueden dar a los amantes de esta bella rama cultural. Entre otros detalles, también conoceremos la semblanza de otro gran artista visual venezolano, Hugo Mariño. Más adelante, en la presente emisión radial, música latinoamericana y venezolana, para amenizar la tarde. A quienes nos escuchan, bienvenidos a este nuevo programa. Bienvenido, mi querido profesor y productor general, profesor Zacarías. ¿Cómo anda?
Sí, miren, buenas tardes. Mi saludo a la audiencia. Mi agradecimiento a Alba Ciudad, al Ministerio. Y creo que sí, queremos que nuestro espacio vaya tomando relevancia, se vaya haciendo importante, sobre todo porque yo creo que tiene entre tantos enfoques. Tiene que cubrir y cumplir con un aspecto que yo pienso que es como pedagógico. Nosotros necesitamos iluminar y ayudar a que la audiencia y la colectividad, en su aproximación a las artes plásticas, vaya comprendiendo, vaya entendiendo unas disciplinas que son, y lo sabemos así, de las más complicadas, y que tienen comportamiento en su modo de producción y en su manera de llegarle al público, distintas a la música, distintas al teatro, distintas a la danza y a las otras formas de arte. Entonces, yo pienso que, primero que todo, quiero decir que estamos dándole continuidad a un análisis bien interesante que comenzamos la semana anterior, en la edición pasada. Estábamos hablando de la relevancia de las artes plásticas y de cómo son necesarias en la sociedad. Yo creo que una primera cosa que voy a comentar es que tenemos que entenderla como una dimensión que va más allá de una pintura o una escultura. A veces esa taza en la que estamos tomando, ¿verdad?, y muchos elementos que nos acompañan, esas imágenes que vemos en las redes y esas imágenes que vemos en la calle, incluso que se utilizan para procesos de publicidad, de mercadeo. Ahí están las artes, vamos a decirlo así. Ese es todo un universo ampliado en el que las artes se manifiestan y aparecen. Las artes son una vía, quizás la más expedita, por la que el imaginario de la sociedad se revela. Se revela incluso en sus diversos aspectos, ¿no? Y de eso se ocupan los artistas. Ellos son los que entran a ese imaginario, lo modifican, lo transforman, etcétera, etcétera. Yo quería ahora comenzar a referirme a algo que yo creo que es bien necesario. Las artes plásticas, artes visuales, artes en general de la creación de las artes de la imagen y del espacio, como las llamamos, podemos entenderlas, están constituidas por una serie de disciplinas tradicionales que son tan universales como la danza, como el ballet o como la música. Son las que tenían las escuelas de arte tradicionales y en las que se formaba el artista de siempre, ¿no? Una de ellas, la más importante, porque cuando tú hablas de arte con la gente en el acto piensa en la pintura. La pintura es de las que tiene más alcance y más relevancia, y es la que más llega y la que más la gente ve. Ah, eres artista, tú pintas. Es lo que seguramente nos van a preguntar. Y efectivamente es así. La pintura es posiblemente esa que nos recuerda las cuevas de Altamira, la que nos recuerda la pintura rupestre, la que nos recuerda los íconos del medioevo cristiano, ¿verdad? Y la que nos va a recordar seguramente nuestras obras del siglo XIX, la pintura académica épica de nuestro país. Miranda en la Carraca es un cuadro, es un magnífico cuadro de Arturo Michelena, y nos da una muestra de los alcances que tiene la pintura, ¿no? De cómo llega hasta nosotros, no solamente revelándonos esas cosas, sino también como disciplina cuestionadora y crítica. La otra que ha acompañado históricamente a la pintura y que también entonces tiene como esa fuerza es la escultura. La escultura viene a ser con la pintura quizás de las dos medios tradicionales, disciplinas tradicionales más celebradas. A tales extremos que en el pasado algunos sectores de la cultura del mundo llegaron a verlas como las artes mayores. Y se veían como las artes mayores porque frente a ella el que hacía cerámica, por ejemplo, hacía taza, eso aparecía como un arte menor, como un arte aplicado. Entonces era la diferencia entre las artes mayores o artes puras y las artes aplicadas. Esa diferencia para la actualidad ha desaparecido. Ya no tenemos, ya no vemos esto de la misma manera. En la actualidad puede suceder que hasta un elemento cerámico sea más trascendente por su significado que una escultura. Esto depende de los contenidos, depende de un poco del planteamiento, ¿no? Etcétera, etcétera. Les puedo hablar en la escultura rápidamente, les quiero citar un ejemplo, así como cité a Miranda en la Carraca, de Arturo Michelena, absolutamente importante para nosotros. Quiero citar a la María Leonza de Alejandro Colina, que ha estado en la autopista frente a la Universidad Central, frente al estadio, por tantos años. Esa obra de Alejandro Colina es una obra absolutamente extraordinaria y ejemplar de lo mejor de la escultura nacional. Maestro Alejandro Colina, un hombre de nuestra ciudad de Caracas, magnífico escultor, pudiéramos decir que es un nacionalista por los temas que trata. Recuérdese otra obra importante de Alejandro Colina, el Tiuna, que está en la Plaza Tiuna, una escultura absolutamente exquisita, de un realismo extraordinario. Y refiriéndonos a la María Leonza, es una escultura que, al no estar dentro de la universidad, porque ella fue creada por él para como pebetero para unos Juegos Panamericanos, ella terminó siendo una escultura muy relevante. Él la pensó posiblemente simplemente para que fuera utilizada durante ese evento, los Juegos Panamericanos, pero luego de eso la obra sigue existiendo y en algún momento se decide hacer una réplica y colocarla en la autopista. Les voy a decir la verdad, esa obra ha contado con la aprobación, con la admiración, con la celebración del país completo. Yo creo que es la imagen, la escultura más relevante de todas las obras escultóricas que conocemos en el país. Esto nos hace celebrar al maestro Alejandro Colina, al que recordamos con muchísimo aprecio.
Con respeto, quisiera hacer un comentario con respecto a esa escultura. La que está actualmente allí es una réplica hecha por nuestro amigo, el escultor Chacón.
Que sí, una réplica,
debe
claro,
estar allá arriba con Papá Dios.
¿Cómo no?
Y me siento orgulloso porque fue mi profesor de escultura en la Escuela Cristóbal Rojo.
Sí, así
es
fue.
Que inclusive la original, Copa Nore, la original está hoy en día está en el estado de Yaracuy.
Fue trasladada a Sorte.
Sí, la llevaron a Sorte a raíz de las reparaciones de la universidad.
¿Cómo no?
Profe, también otra escultura que ha llamado mucho la atención últimamente fue la que se le hizo a José Gregorio Hernández. Tremenda escultura que fue hecha por un jovencito, por decirlo de alguna manera, por un adolescente prácticamente.
Es juventista de los Andes. Yo creo que es bien importante con esta pieza, con esta obra, él va a empezar a tomar relevancia. Y claro, eso pertenece a lo que son los monumentos y la estatuaria y los monumentos que están en la ciudad, que son muchos. Y yo creo que están allí, a lo mejor para, son como referencia, cercano al José Gregorio, está la estatua de Rafael Urdaneta, que es histórica también, ahí en la de Francisco Narváez, en la Plaza Candelaria. Les hablaba entonces de la pintura y la escultura, y fíjate que tocamos rápidamente estos ejemplos, que son notables, todos son notables. Pudiéramos pasar la tarde hablando de los artistas y de sus obras.
Yo le tengo...
Cuéntame, Norelis, cuéntame.
Yo le tengo una preguntita, profe. Ajá. Ya que usted estaba tocando la pintura y las esculturas, ¿qué me puede decir de las técnicas tan importantes como el carboncillo y el dibujo? ¿Hay grandes artistas que se han destacado en estas técnicas?
Sí. Mira, bien interesante esto que plantea Nodeli, porque ¿qué pasaba con el dibujo? ¿Qué sucede con el dibujo? El dibujo es como una disciplina fundamental e indispensable en todas las técnicas. O sea, no es como la pintura o la escultura, que son en sí mismas disciplinas ya constituidas técnicamente, sino el dibujo, digamos que por la razón, por ser la posibilidad del proyecto, por ser la posibilidad del sketch, el dibujo está en la base misma de todo el hacer de las artes. Yo diría, tocaste una cosa allí que yo pienso que nos llama mucho la atención. después que ha pasado tantas cosas, que hay tantas técnicas nuevas, tanta tecnología, incluso se sigue dibujando con carboncillo. Entonces uno diría, este es un éxito histórico del carboncillo que nos viene desde tiempos inmemoriales, porque es posible que el carboncillo sea muy cercano a las pinturas rupestres. Madera carbonizada que se usaba para hacer trazados, ¿no? Eso me parece muy hermoso, además. Y es simple porque son varitas de carbón de algunos árboles de pera y otras maderas apropiadas que son sometidas en especie de envases de arcilla, son sometidas a eso, a que se carbonicen, y van quedando como herramienta fundamental para las artes. En nuestras escuelas de arte, que yo creo que eso es un dato interesante, históricamente, el dibujar al carboncillo estaba en la misma base del inicio, del ingreso del artista al centro de formación.
Ahora, profesor, ¿sabe que yo, cuando estábamos investigando para el tema, me di cuenta de varias cosas importantes, ¿no? Yo creo que todos, cuando nacemos, tenemos algo de artista, independientemente de que en el camino de la vida uno la desarrolle, otro la superdesarrolle y otro simplemente se queda, digamos que con lo básico, ¿eh? Porque todos en algún momento agarramos un creyón, rayamos una hoja, hacemos los garatos. Le digo porque yo estoy viendo a mi hijo de 3 años hacer eso. Mi mamá todos los días como docente jubilado lo pone a dibujar, pues, y él en el colegio lo hace, bueno, como todos los niños contemporáneos. Pero en el camino, usted que está hablando de carboncillo, a raíz de la pregunta de Nodeli, yo recuerdo cuando entré a la Cristóbal Roja, a mí me dijeron, mire, agarre los carboncillos porque esto es lo básico para aprender a dibujar ya a nivel de artista. El carboncillo y los creyones. Pero viendo un poquito más allá, profesor, que estamos aquí pensando, ¿qué tan importante termina siendo las artes plásticas y las artes visuales en el contexto de la educación? Porque yo creo que a lo largo del tiempo ponen las artes plásticas, la educación artística a un lado, cuando yo pienso que debería estar más integrada en la educación venezolana, bueno, en este caso en educación universal, porque la historia y las artes van tomadas de la mano.
Sí, es un tema que digamos que más que apasionarnos nos ha tocado porque hemos estado vinculados a las escuelas de arte, a todas, a la Cristóbal Roja, que es la escuela media, a la Armando Reverón, que es la escuela superior, que ahora es UNEARTE. Sí, al principio tocaste algo que cuando comentaste que de pequeños a todos nos interesa, todos tenemos como algún gusanillo que nos dice que queremos pintar, ¿o qué? Pero el refrán dice otra cosa. El refrán dice que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, no menciona sí. La pintura, se refiere al músico, poetas y locos, ¿no? Todos tenemos un poco. Yo creo que sí, hay como ese deseo de representar la realidad de lo que estoy viendo, que luego se consagra con la cámara fotográfica, ¿no? Que lo hace más fácil que si me pongo yo a dibujar. Yo creo que ha estado en la humanidad desde siempre, ese proceso de la representación. Yo creo que le toca a las disciplinas artísticas, algunas que son realistas, algunas que son naturalistas, ir hacia esa formación para lograr eso. Sí. Una ejemplaridad de lo que me está comentando Miltiño son los géneros artísticos. El paisaje, el retrato, los desnudos, los bodegones, esos son los géneros que han caracterizado a la pintura histórica, ¿no? A la pintura académica. De ellos pudiéramos referirnos al retrato como ese oficio de algunos maestros, ¿verdad? Que genera no solamente un mercado, porque todo el mundo quería tener un retrato, todo el mundo se quería hacer un retrato, y se lo quería hacer el señor, un retrato de su esposa, querían hacer retratos de sus hijos, de la familia, y eso era un mercado, era un ámbito al que les permitía a los artistas trabajo. Y hablamos de magníficos retratistas en la historia. La historia de Venezuela, pudiéramos decir que Arturo Michelena es posiblemente de los retratistas fundamentales, y Antonio Herrera Toro también estaría por allí como de los retratistas más grandes que hemos tenido, ¿no? Sobre todo dentro de lo que llamamos el arte académico.
El mismo Cristóbal Rojas, maestro.
Cristóbal Rojas también, yo siento que era magnífico, dramático, y creo que Michelena tuvo como más posibilidad de mostrar su capacidad de retratista porque accedió más a un mercado social, etcétera, claro. ¿No?
Ahora, maestro, pido disculpas para molestarlo. Hay algo que me llama a mí la atención, que es lo de la, el arte popular, donde sus pinturas van más a su entorno que hacia las personas. Sí. Muchos animales en la pintura popular. Sí. Al volver de la del negro que viene, me gustaría que ahondara un poco en este tema, porque es lo que uno busca, de darle sentido a lo que es la pintura no académica, sino también la pintura que hace nuestro pueblo libremente.
Sí, yo pienso que eso vamos a tener que tocarlo. Ampliando un poco luego de ese corte que nos viene.
Ok. Sí.
Vamos al corte de la estación y ya regresamos con este programa 60 minutos, la creación y lo diverso, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, también por la web albaciudad.org y el canal de TikTok arroba y artes radio. Cuando son ahorita las 3 y 21 minutos de la tarde, hora en toda Venezuela, nosotros, bueno, vamos a dejarlo con una música. Ya, digamos que forma parte de la tradición venezolana de un solo pueblo, el Cocuy que alumbra.
Alumbra mi mente y enciende mi fe.
Vámonos, muchachos, a correr sabana. Vámonos, muchachos, a correr sabana. A correr sabana. El Cocuy que alumbra toda la montaña. El Cocuy que alumbra toda la montaña.
La ciudad Griselia junto a María Díaz. La ciudad Griselia junto a María Díaz. Junto a María Díaz.
Minutos, la creación y lo diverso. Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Ya regresamos.
Las 3 y 25 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
Thank you.
Santa Cruz de Mapaurí, el corazón Pemón que resiste y florece. Olores ancestrales, tejidos que entrelazan generaciones y un arraigo profundo con la abuela cueca. Así es el pueblo Pemón de Santa Cruz de Mapaurí, donde cada rincón susurra una historia y el presente se nutre de la sabiduría de los siglos. En esta comunidad de 756 habitantes, el pasado y el futuro conviven en armonía, formando un corazón latente en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar. La culinaria es otro pilar inamovible. El mingao y el tumá son alimentos esenciales en manos de las portadoras de saberes. Escuchemos a Bernardina Díaz.
Nuestro cubierto, nuestro vaso, nuestro plato es una sola, como la acabo de ver, dice ella. Ahí se toma agua, ahí se hace lo que decimos mingao, un alimento. Y ahí mismo se remoja el cazabe con agua, como alimento se toma. Igual forma, cuando no es agua, cuando no es alimento, nosotros lo utilizamos para el plato también. Es un solo un plato que nosotros tenemos, en típica, no tenemos varios, sino eso nada más.
Vuelve mi abuela a tu lecho de amor.
La protección y el bienestar de los animales es un tema prioritario a nivel mundial. Defender sus derechos como seres vivos, en cualquiera de sus formas, debe ser una causa común. Hay que salvar a las especies en peligro de extinción, evitar el tráfico de animales, combatir la caza y proteger sus hábitats naturales. Los animales y los humanos debemos compartir el planeta en armonía y poner fin a la crueldad y el sufrimiento animal. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Si tienes planificado pasar los carnavales fuera de casa,
recuerda que al manejar debes utilizar el cinturón de seguridad y verificar que las personas que viajan contigo también lo utilicen.
Tu seguridad es importante. Felices Carnavales 2025 te desea Alba Ciudad 96.3 FM.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad.
Hola, mi nombre es Astrid, mejor conocida como Lolo en Tinta. Y bueno, parte de mi experiencia con esta escuela de intervención mural ha sido súper complementaria, ya que bueno, llevo algún tiempo ya haciendo murales, pintando, pero nunca me formé por la parte institucional. Y esta escuela me ha ayudado bastante a complementar técnicas y cositas que no sabía de la parte institucional. Me emociona también que se encuentre en el marco de la Bienal, porque eso ejerce un poquito de presión positiva en el proceso que vamos a realizar en los murales que vamos a hacer acá en 100% San Agustín.
Las 3 y 30 minutos.
Escucho la ciudad, ajá, sí. La frecuencia de mi ciudad es un oasis real.
Continúa en sintonía de 60 minutos, la creación y lo diverso, el programa de Liartes.
La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se da. Vaca mariposa tuvo un ternero. La sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava. Vaca mariposa tuvo un ternero. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava. Vaca mariposa tuvo un ternero. La sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava. Vaca mariposa tuvo un ternero. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un ternero.
Hola, regresamos de nuevo con más de nuestro programa de 60 minutos, la creación y lo diverso, por nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM. En estos momentos vamos a entrar con nuestra nueva semblanza del día, con nuestro artista Hugo Mariño, quien la estará leyendo, nuestro compañero José Gregorio. Cuéntanos sobre él, José Gregorio.
Buenas tardes, sí, Sembranza es uno de nuestros espacios que tenemos ahora. Y se lo vamos a dedicar a este maestro Hugo Mariño. Hugo, artista plástico venezolano, tras más de 50 años, ha desarrollado lo que él mismo denomina la abstracción expresionista, cambiando técnica mixta y materiales diversos. Mariño nace en Caracas el 13 de abril de 1950. Desde muy pequeño se apasiona por el arte. Siempre le gustó el dibujo. Después de terminar la primaria, el maestro relata: viví mi niñez en uno de los barrios populares de Caracas, llamado Lídice. Allí una persona que le gustaba la pintura le pedía permiso a mi mamá cada diciembre para llevarme a dibujar el nacimiento. Esa fue la primera persona que estimuló mi razón de ser artista. Tras culminar su secundaria en la Escuela de Artes Plásticas Aplicadas Cristóbal Rojas, el maestro atravesó un periodo de conflicto emocional, imagínense eso, conflicto emocional, que lo lleva a cuestionar su identidad como artista. motivado por amigos, decide ingresar en 1973 al Centro de Estudios Gráficos y estudia Artes Gráficas. En 1975 estudia docencia. En el 81 el Ministerio de Educación le brinda una beca para estudiar Artes Gráficas en Milán, Italia. Como él mismo recuerda, Europa fue muy valiosa para mí. Aprendí mucho y vi muchas cosas. En 1985 comenzó a impartir clases en la Escuela Cristóbal Rojas hasta el 2025. Dejó la enseñanza. Estoy orgulloso al haber conocido a este maestro en la Escuela Cristóbal Rojas, donde estudié.
Muy interesante nuestra semblanza del día de hoy. Y para seguir más con nuestro programa del día de la relevancia de las artes plásticas, cuando son las 3 y 36 de la tarde, vamos a continuar con nuestro profesor Zacarías García. Pero antes, profe, le quería hacer la acotación. Cuando estuvimos mencionando lo de la escultura de José Gregorio Hernández, que está en la Plaza de la Candelaria, nuestro artista destacado para esa gran obra fue Manuel Suerskun. Fue el artista merideño encargado de realizar nuestra obra de nuestro gran santo ya hoy en día, pues.
Sí, importante que lo hayas referido, que no se nos pasen esos detalles, porque estamos hablando de su escultura. Y es posible que mucha gente que transita por la Plaza Candelaria y que vaya por razones de fe a visitar la iglesia no sepa que Manuel Suerskun hizo esa obra tan importante, que yo pienso por la magnitud es una obra que también lo está dando a conocer como escultor, ¿verdad?, de obras de esta naturaleza en el país. Antes dejaron ustedes muchas cosas pendientes, porque las artes son así, en su diversidad nos hacen considerar mil detalles, ¿no? Comentaba Miltiño algo que yo pienso que es bien importante, y es un poco de la utilidad, porque mucha gente pensaría que las artes plásticas no se comportan como la música. Los músicos son indispensables, tocan el himno nacional, tocan en un baile y la gente baila, y los músicos tienen algo que ver con el espectáculo, ¿no?, y con los momentos de la... Y no me digas la danza. La danza es eso que nos interesa cuando incluso todos, de alguna manera, en algún momento, somos danzarines, todos bailamos. El teatro, eso es extraordinario, porque el teatro de alguna manera es el que nos propicia la catarsis, nos pone en situación con el proceso dramático, y en un momento todos vivimos con los actores ese proceso hasta llegar a un clímax donde realmente... hay como una realización en términos sensibles de lo planteado allí, ¿no? Pero las artes plásticas se comportan distinto. Incluso ellas tienen algo que como que conviven, son como medio cotidianas. A veces están en lugares donde las vemos todos los días allí, porque están en las calles, o a veces están colgadas en alguna pared, en algún museo. A veces en las casas la gente tiene una imagen o tiene una obra de arte con la que vive, ¿no? Y tiene objetos con los que también convive, porque son objetos de uso. Si nos vamos a la historia, no podemos olvidar lo importante que fue la producción de imágenes para los hombres, vamos a decir, primeros, para las primeras sociedades, la pintura rupestre, etcétera, ¿no? Era la posibilidad de representar el mundo. Eso no tenía comparación, eso era tan importante como lo puede ser ahora la inteligencia artificial. Si seguimos viajando un poquito en la historia, nos vamos a encontrar que eso de hacer visibles a los dioses en esculturas, dentro de lo que es la tradición griega o egipcia, ¿verdad?, o incluso de las culturas mesoamericanas, era indispensable la presencia de esas imágenes allí. Luego de eso, si seguimos viajando en el tiempo, nos encontramos que eso que tanto nos ha venido a determinar a nosotros, que es la cultura judeocristiana, el arte medieval, son imágenes que hacen visible a la divinidad, al Cristo, a la Virgen y a todos los santos. Incluso en tiempos en los que el mundo y los mundos, y esas sociedades eran prácticamente analfabetas, donde la gente no leía, la enseñanza y la divulgación de las ideas se generaba a través de las imágenes. Las imágenes eran, a través de ellas era que transitaba la enseñanza y la fe. Habían códigos de color, códigos de la posición de las manos, etcétera, etcétera. Y eso era lo que generaba en los fieles un poco una relación, un tipo de... Es un conocimiento, no sé. Era como la fe que se iba consagrando en eso. Cuando seguimos y vemos lo que ha sido el arte histórico, el arte que entonces pasa luego de ser, de estar al servicio de la religión, pasó a estar al servicio de las monarquías, de los poderes del mundo. Entonces los poderes del mundo también le dieron utilidad. El arte servía para pintar retratos de los reyes, retratos de las familias reales, ¿verdad? Le servían al señor feudal para que el pintor pintara sus tierras, pintara sus paisajes. Esos paisajes eran la pintura de país, era el país del señor feudal, las tierras de las que él era dueño. Y entonces la pintura siguió existiendo siempre, brindando esa utilidad. Llegado al siglo XX, hay cosas que yo creo que es bueno hacerlas saber, porque es bueno que la gente las vea de esta manera. El arte comienza unos procesos de transformación que están siempre relacionados con la evolución de las cosas, de los procesos técnicos, la evolución del pensamiento, el desarrollo de las sociedades. Y la industrialización y la modernidad comienzan también a afectar la manera, los modos de producción de imágenes. Lo afectan a tales extremos que aparece primero las artes gráficas, son artes de impresión, ¿verdad? Que permiten entonces una reproducción de imágenes que previo a eso era más difícil. Y luego de eso, también dentro de un afán industrial, aparece la fotografía, que termina de dar casi como uno de los cambios fundamentales en el siglo XIX y que llega hasta el siglo XX con la invención del cine. Cuando hablamos de esto, estamos hablando ya de nuevas formas de arte. El cine es una nueva forma de arte. La fotografía, aún con sus funciones documentales, también es una nueva forma de arte.
Sí, incluso ya, Noeli, incluso, profesor, hablando un poquito de historia, vámonos un poquito más atrás, antes de darle paso a Noeli. La época del Imperio Romano, casi todos los emperadores del Imperio, estamos hablando de más de 1000 años, de 2000 años, tienen su figura, bueno, en este caso sus esculturas, o sea, que el arte está desde tiempos inmemoriales, como dije hace rato, Noeli.
Es así.
Profe, yo le quería hacer una pregunta. Ya luego de transitar por todo este mundo de las artes plásticas, ¿nos podría decir qué relevancia tienen estas artes en la sociedad actualmente?
En la actualidad, mira, yo creo que cualquier persona que abra su teléfono, que encienda el celular y transite por las redes, hay una lluvia de imágenes. Esas imágenes son de alguna manera consecuentes con la historia del arte a lo que nos estamos refiriendo. Incluso en la actualidad hay una, yo te pudiera hablar de una dimensión que es la de las artes aplicadas, que es como la imagen comienza a formar parte de nuestra vida en franelas, en el vestuario, en tantos murales que están en las calles. Por ejemplo, entre nosotros y a nivel mundial hay un último movimiento sumamente interesante que es el muralismo. No es el muralismo como se hizo en la antigüedad, ni en Egipto, ni entre los mayas y los aztecas. Es un muralismo que tiene que ver con iconos, y con imágenes que son relevantes dentro del pensamiento actual, ¿no? Bien por razones políticas, bien por razones culturales, por razones incluso a veces de promoción de valores culturales. Y si se quiere, la ciudad de Caracas y las ciudades del país son un buen ejemplo. Ahorita hay un movimiento que se llama Ciudad Mural, que va viajando por Venezuela y va llenando de murales los distintos pueblos y ciudades del país, de acuerdo con las festividades religiosas y tradiciones que se van presentando. Conocemos a algunos de estos muralistas. Me voy a permitir mencionar a dos que yo creo que son de los más importantes, ¿verdad? Uno es Ramón Pimentel, del Estado Lara, y el otro es Miguel Guerra. Extraordinarios los dos. De Miguel Guerra recomiendo que no se pierdan el mural que terminó hace poco para la Bienal del Sur, en la fachada sur del edificio de Liartes, en la esquina de Bellas Artes. Mural muy hermoso.
Maestro, recogiendo un poco lo que usted llamaba de la historia, es bueno recordar que Francisco de Goya y Lucien hizo del arte un medio de comunicación, una forma de echar, de informar los desastres de la guerra. Cuando vemos eso y vemos ese vuelco que él le dio a su arte, pero también volvamos y después él hace sus, lo que él llamó sus caprichos, cómo transformó el arte de ser servicial a una forma histórica de ver lo que sucedía en la realidad.
Sí, no, ese ejemplo que está citando José Gregorio es extraordinario. A Francisco de Goya, y bueno, para bueno recordar a la comunidad, a los que nos escuchan, que es coincidente con los procesos de independencia nuestro. Habiendo sido Francisco de Goya durante el siglo XVIII un pintor de la corte. Que es una manera de ser útil, porque le brindaba una utilidad al poder de su tiempo, vamos a decirlo así. Pero siendo un hombre tan agudo y un hombre venido, ¿verdad?, de las bases y conocedor de lo que era la realidad del mundo de ese momento, comienza utilizando las artes gráficas, que era un medio absolutamente revolucionario en su tiempo, comienza a hacer una serie de imágenes que tienen una fuerza documental extraordinaria, que son los desastres de la guerra, donde está relatando todo lo que está aconteciendo en la guerra que se libraba en ese momento, comienzo del siglo XIX, en Europa, y que afectaba a España, ¿no?, con los franceses. Y resulta que eso es contemporáneo con los procesos de independencia nuestros. Y luego de eso hace una crítica absolutamente relevante con los caprichos a la sociedad de su tiempo.
Yo no sé, el Museo de Bellas Artes hizo una gran muestra de ese trabajo de Francisco de Goya.
Bueno, pero sí, eso es una cosa que es bueno también que la conozca nuestra sociedad. Entre las cosas valiosas que están en la colección de la Fundación de Museos Nacionales, están los caprichos de Goya y los disparates. Son obras, todas esas obras gráficas de Goya son tan extraordinarias que yo creo que para tenerlas en Venezuela para nosotros es casi como, no solamente un orgullo, es una satisfacción, nos llena de satisfacción, incluso lo que puede significar esto en términos de formación para los artistas que comienzan y para la población. Me parece bueno que citaras eso, José Gregorio.
Ojalá.
Pues bien relevante esa referencia. También yo creo que uno no pudiera pasar por alto que las artes también tienen una función ornamental. El arte no siempre tiene que ser político, no siempre tiene que ser
trágico,
profundo y haciendo denuncias de las situaciones del mundo. El arte puede ser una bella imagen que haga que la realidad sea más llevadera, ¿verdad? O sea que yo creo que el arte es todo eso, lo pienso yo. Incluso en la actualidad están sucediendo unas cosas que son como unas aplicaciones, ¿no? Cuando tú ves que es normal que las damas entran en unos lugares donde les pintan las uñas, y estas personas que pintan y que decoran uñas son de alguna manera, tanto ellos como los que hacen tatuajes, es un tipo de oficio artístico donde es el universo de la imagen también. Entonces, digamos que se van ampliando los contornos, una especie de dimensión ampliada de las artes, ¿verdad? Entonces, no, les comento esto porque estamos hablando de la utilidad y de la relevancia. Está en muchas partes.
Realmente. Sí, ahora, profesor, yo estaba viendo también que todo esto, ¿no? Pero, ¿de qué manera se van a enfocar las artes en un futuro? Lo digo porque me estaba acordando que ahora están haciendo las fotografías que la hacen con las impresoras estas que imprimen en tercera dimensión, creo que es, y sacan la foto, ponen a la persona, al aparatico que le da vuelta a la imagen y luego se le imprime. Es como una especie de estatuilla. O sea, eso está apuntando a la fotografía a un futuro. O sea, una futuro. O sea, también por otro lado, o sea, veo que por un lado hay artistas que están, a pesar de que son buenos, les cuesta vender su obra, pero hay otros que digamos que se privatizan y van a las galerías que son costosas. ¿Por qué esa diferencia, esa brecha, profesor?
Antes que el profesor intervenga, sí, que lo va a hacer ahorita, quería acotar a lo que el profesor Zacarías estaba comentando. Realmente sí, profe, es un universo súper bello el tema de las uñas, de las, porque de verdad yo también las catalogo como unas artistas. Tienen que ver la cantidad de cosas que pueden hacer estas personas que hacen uñas esculpidas de todo tipo. Además, los tatuadores también. Hay personas que tú las ves y todo su cuerpo ya está completamente lleno de diseños de diferentes modelos. De verdad son artistas completamente. Yo los he visto, es todo un universo. Tienes que ver todo lo que pueden hacer y todo lo que han hecho. Entonces ya eso ha trascendido otro nivel, ¿no? Ya nada más no es en el papel, ya nada más no son esculturas en arcilla o en cualquier tipo de mineral, sino que ya, o en piedra, ya también son en el cuerpo humano. O sea, hay muchas obras demasiado bellas a color, blanco y negro. Cuando tú ves esos diseños, tú dices, wow, ya está convertido, ya su cuerpo es todo un diseño, ya todo es una obra de arte. Okay. Entonces, bueno, es muy, mira, importante también.
Las intervenciones de ustedes son extraordinarias porque sobre todo no son preguntas, lo dejan a uno con mil preocupaciones. Pensativo. Es un poco lo que ha hecho Miltiño. No citó, hizo una, planteó algo que es como para un programa completo. Ese problema entre los artistas que pertenecen a los circuitos del arte de mercado y los artistas que viven de otra manera, que hacen otro tipo de actividades como más diversas, ¿no? Yo creo que se nos está quedando en el tintero algo que es importante, y es, además de esas disciplinas tradicionales de la pintura y todo esto, las prácticas contemporáneas del arte, donde estará un poco el performance, donde están las instalaciones, donde están todas las técnicas mixtas que se van logrando, y donde está incluso la inteligencia artificial. Quedemos pendientes a eso, atentos.
Ok, bueno. Sí, bueno, eso son cosas que en verdad la tecnología también da, pues, porque fíjense que hasta los logos, porque todo hoy en día ya es un logo, y eso es un arte. Y lo ignoramos.
El diseño.
Lo ignoramos. O sea, el diseño es un logo, claro, o sea, el diseño es un arte, porque, y para eso hoy en día hay que hacer hasta un curso. Y sí, y hay gente que lo hace y lo hace mal dependiendo de sus condiciones artísticas para eso.
No, y que un poco más hablando sobre la relevancia de esto, el tema de las artes nos sirven en muchos sentidos. De hecho, nos causan bienestar emocional a muchos niños o personas con condiciones especiales. Los ayuda mucho a desarrollar su intelecto, a crecer un poco más mentalmente. Además, nos desarrollan el tema de la creatividad, incluso en los niños. Entonces, bueno, es como usted dice, un tema para ampliar muchísimo más, pues. Bueno, sí. Ya estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Ya tenemos que irnos, ya tenemos que despedir. Miltiño.
Sí, bueno, sí, en verdad nos quedamos cortos con todo lo que teníamos para hoy, pero bueno, el tema del arte da mucho de qué hablar. Pero bueno, en fin. Esta emisión semanal, 60 minutos, la creación y lo diverso, llega hoy a su fin. Nos despedimos, Nodelis Colmenares, José Gregorio Castro, Zacarías García y quien les habla, Miltiño Ochoa, sus moderadores de hoy. Este programa llegó bajo la Producción Nacional Independiente de Miltiño Ochoa, número 18.742, en la producción ejecutiva Zacarías García, en la emisora Radio Alba Ciudad 96.3 FM, por su página web albaciudad.org y por nuestro canal de TikTok @yartesradios. Gracias al ministro de Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Polhack, de la directora de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, de la coordinación de producción de la estación, Paola Pertús, en los controles, hoy, bueno, debutando en nuestro programa, Abraham Garrido. Faltó los aplausos. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana. Nos dejamos con esta canción del grupo mexicano Molotov, Frijolero.
60 minutos. La creación y lo diverso se despide por el día de hoy.
las artes, la imagen y el espacio regresarán pronto con otro programa lleno de genialidad intelectual y cultural. Hasta la próxima.